Nacional presenta
Panorama Informativo del Noreste Argentino. Puerto Iguazú.
El ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, se comprometió a hacer el nexo en una mesa de trabajo con la provincia y el municipio de Puerto Iguazú y concretar así obras de infraestructura básica, plan de zonificación para potenciar el destino que se proyecta a triplicar la recepción de visitantes.
Bueno, estuvimos revisando los proyectos en general para la provincia de Misiones con el vicegobernador y el intendente y en particular el trabajo que vamos a encaminar juntos en Iguazú. En ese sentido ya hemos convenido junto con el ministro Arrúa, el intendente, vamos a hacer una reunión en los próximos días en Ciudad de Buenos Aires, vamos a generar juntos un esquema de una mesa de trabajo y a partir de allí vamos a empezar a trabajar en, primero, hacer un sistema de coordinación, las obras que está haciendo la Nación de Iguazú, las obras que está haciendo la provincia de Iguazú, las obras que hará el municipio de Iguazú, el aporte del sector privado, legislación que nos pueda hacer falta para mejorar, pero lo que queremos es dar un salto de calidad en el destino muy importante en función de lo que se viene. Este posicionamiento global de Iguazú, este posicionamiento global de las cataratas de Iguazú necesita que creemos con tiempo, nos anticipemos y creemos las condiciones para estar frente a uno de los destinos más hermosos de la República Argentina.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Resistencia.
Chaco implementará un protocolo antipiquete. El Poder Ejecutivo del Chaco respalda un proyecto de ley que propone un protocolo de actuación de la policía durante las manifestaciones sociales. Se propone una norma de rango legal a la que puedan adherir los municipios y que se establezca en un marco preciso para las órdenes y la intervención del Poder Judicial en estos contextos. El ministro de Gobierno del Chaco, Martín Nievas, dialogó con Radio Nacional Resistencia y se refirió al proyecto.
Hay una decisión muy clara en el sentido de la ley. Es garantizar, primero, convivencia y, en segundo lugar, paz social, digamos, ¿no? Porque el hombre común que va al centro a hacer trámite eleva su voz, grita en el sentido de decir no puede ser que me nieguen el derecho a circular y que tenga que dar una vuelta por cuatro cuadras. Y de pronto esa pintura cotidiana, puntualmente en Resistencia, que es lo que el gobernador receta y trata con este protocolo que envía la legislatura, que casualmente es protocolo de convivencia social, pretende terminar primero con los cortes de calle. ¿En qué sentido? Establece claramente el protocolo que ante una manifestación pública existe la obligación del Poder Ejecutivo de atender esa demanda, de atender el reclamo. Inmediatamente que usted atiende el reclamo, que lo tiene que hacer inmediatamente, no significa que usted dé una respuesta satisfactoria a cualquier demanda, sino en el marco de las posibilidades del Estado. Pero lo que sí vamos a garantizar, que depende de a qué ministerio se refiere el reclamo, pero todos los ministros van a estar atentos para responder a esta demanda social, que de hecho lo estamos haciendo, digamos,
bien,
¿no?
Sí.
Pero inmediatamente que supongamos que le diga, mire, nosotros queremos hablar con el ministro Nieva, uno lo atiende, hablamos, charlamos, lo que fuere, no tiene, a partir de ese momento desapareció el derecho a peticionar porque usted lo está atendiendo a esa petición, ¿se entiende? Y en consecuencia aparece nítido el derecho a circular libremente.
María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Formosa.
El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad, ingeniero Enrique Bellino, precisó datos sobre el proyecto de construcción de un puente peatonal sobre la intersección de las avenidas Néstor Kirchner y Paseo Gendarmería Nacional, que en su primera faceta consiste en un diseño.
La avenida Circunvalación, tenemos las colectoras que prácticamente están terminadas. El carril central, que sería la propiamente dicha la interconexión, o sea, la continuación de la ruta 11, que atraviesa nuestra ciudad, porque hasta tanto no tengamos la futura circunvalación, esta seguirá siendo circunvalación. Y sí, está previsto que en esa vía rápida, la vía central, se construya próximamente, para lo cual se van a hacer las gestiones de Vialidad Nacional con los permisos tal manera que con fondos provinciales se pueda hacer una, lo que sería un cruce peatonal sobrelevado, ¿no es cierto?, por supuesto, sería, habría que, eso tendría que estar previsto para una futura ampliación de la, que en este momento es una ruta única mano, pero nosotros en el proyecto está contemplado la autovía también en ese lugar, así que el puente va a tener que tener espacio como para atravesar las dos vías, digamos.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Paso de los libres.
En junio realizarán verificación de las obras en el futuro Juzgado Federal de Goya. Al respecto, la jueza Cristina Poser Penso indicó que las obras están avanzadas y están recibiendo equipamientos.
Por suerte, para lo que va a ser la provincia de Corrientes, se va, creo, pronto, si Dios quiere, abrir el Juzgado Federal de Goya. Las obras están bastante avanzadas, estamos yendo en junio a ver el avance arquitectónico, estamos recibiendo los primeros equipamientos. Así que la verdad que eso va a ser importante para la provincia. ¿Por qué? Porque va a permitir avanzar en investigaciones de delitos tan complejos como el crimen organizado, narcotráfico y trata, aparte del resto, como ser juicios vinculados al cobro de sumas, reajustes, la famosa reparación histórica de los jubilados y demás. O sea, sería el cuarto juzgado federal de la provincia, dos en Corrientes Capital, uno en Libres, obviamente, y uno en Goya. Sin duda la jurisdicción va a ser más reducida, eso lo establece la ley de creación del juzgado, comprende los departamentos de Bellavista hasta Esquina, no afecta la jurisdicción de Paso de los Libres, es decir, el juzgado de Paso de los Libres va a seguir intacto en su jurisdicción desde el límite con Misiones hasta el límite con Entre Ríos, metiéndose en el medio de la provincia en Mercedes, Curuzú y Sauce, son 8 departamentos. Lo que haría el juzgado de Goya es quitarle jurisdicción a los juzgados de Corrientes.
Informó Cristina Bon, LT12, Radio Nacional Paso de los Libres, la radio de todas.
Santo Tomé.
Valdés confirmó más inversiones para la provincia. El gobernador Gustavo Valdés repasó las actividades desarrolladas durante el encuentro con el grupo de inversión del proyecto de biomasa y confirmó que Corrientes realizó una inversión en LEVAC a 30 y 60 días. Además, se refirió a las obras en Paso de la Patria, la reunión con la mesa de Cambiemos y su visita a Paso de los Libres.
Fue una muy buena reunión anoche donde participó no solamente el grupo inversor, sino el que va a hacer ese proyecto y otros grupos inversores que fueron sumados. Por supuesto, nosotros estuvimos presentando lo que tiene que ver con otras posibles inversiones en Corrientes, así que fue una buena reunión. Fue una reunión en donde nosotros convocamos a algunos sectores y esos sectores realmente pusieron de manifiesto cuál es lo que tenía que ver las distintas áreas de posibilidad de arrancar con PPP o identificar esa área, comenzar a ajustar lo que tiene que ver con áreas que tienen que ver con todo lo que es PPP, todo lo que tiene que ver con este tipo de financiamiento. Se renovó y se dio un paso adelante, hubo una inversión de a 30 días el Banco de Corrientes y a 60 días. Bueno, la información que tenemos es que va a estar trabajando con los plazos habituales de llamado a licitación. Hay que ver la puesta en marcha. Mañana vamos a tener la mesa de Cambiemos y vamos a estar trabajando en Corrientes, pero también vamos a tener la presencia de Brasiatuba, donde vamos a estar inaugurando en Paso de la Patria, vamos a estar inaugurando obras que tienen que ver con el gobierno nacional.
Viviana Copelo, Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
En la tarde de hoy, miércoles, se realizó la inauguración del establecimiento educativo del BOP 111 dentro de la comunidad en Vía Guaraní de Fortín en Bororé. Sobre esto nos anticipó la directora Alejandra González.
Esta tarde vamos a estar junto al gabinete educativo, a la directora ejecutiva del Instituto Política Lingüística de Misiones, la señora Lilian Piris Nilsson, y todo el equipo de docentes, y nuestro cacique de la comunidad de Fortín en Bororé, que tanto lucha por la educación de sus jóvenes y adultos. Es un día muy festivo para la modalidad de educación intercultural bilingüe. Estamos avanzando, en nuestra ciudad ha crecido muchísimo la modalidad. Y con respecto a nuestro edificio, es algo soñado por la comunidad de Fortín en Bororé. Y como he contado en otras entrevistas, nosotros es una escuela hermosa, con una infraestructura adecuada, con una inversión de 8 millones de pesos aproximadamente. Nos quedó chica, pero estamos felices. Recibimos alumnos de distintos barrios de la comunidad de Puerto Iguazú.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Formosa.
La Subsecretaría de Cultura y Educación de Formosa, a cargo de Analía Enzenreder, informó que se organiza en toda la provincia el acto por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. Lo hizo en los siguientes términos.
Vamos a vestir el celeste y blanco. Vamos a dar fe de nuestra soberanía, de nuestra libertad, pero la vamos a defender. La vamos a defender. Hay situaciones muy difíciles que estamos atravesando en la Argentina y aquí estamos los argentinos para vestir el celeste y blanco, no una cintita nomás, sino con las convicciones. En las convicciones, esas, vestirlas de celeste y blanco. En cuanto a los actos, en este mes de mayo, estamos en plena organización de todas las actividades, pero no solamente cuando hablamos aquí de Capital. Sabemos que en el interior hay localidades que festejan su aniversario y también otras que festejan ya antes, durante el día y después, con reales fiestas, donde está todo el pueblo, donde ya se prepara uno interiormente y ese día con todo para celebrar la fiesta de la patria.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Paso de los libres.
Lanzamiento del programa de alfabetización. El programa de alfabetización Yo Sí Puedo de la Fundación Un Mundo Mejor Es Posible fue lanzado en la ciudad de Paso de los Libres. Se trata de la continuidad del mismo, ya implementado en gestiones anteriores con resultados positivos. Al respecto, la licenciada Natalia Martelli indicó la metodología de trabajo que se implementará.
Explicó cómo fue el proceso y cómo se pueden inscribir si alguna persona nos quedó fuera del programa. A partir de diciembre empezamos a hacer un relevamiento y ese relevamiento nos da como resultado diversas personas, diversos números, diríamos, de personas que no saben leer y escribir. Entonces, a partir de eso, nosotros establecemos los puntos donde posiblemente vamos a tener más asistentes. Estos puntos, o sea, están establecidos de acuerdo a esta cuestión, ¿no? Porque el programa nos pide 5 alumnos como mínimo. A partir de ahí entonces hace menos de un mes, ya empezamos con la idea del diagnóstico, con la idea de conocer a nuestros asistentes y hoy formalmente lanzamos la firma del convenio. A través de la firma del convenio lanzamos ya lo que serían las tutorías del Yo Sí Puedo. Y estas inscripciones, por si alguno nos ha quedado fuera del relevamiento, la pueden hacer en los puntos. Los puntos son el CAP del Zapadores, el CAP del barrio Catamarca y en el barrio Luján también tenemos. Y próximamente vamos a tener en la zona del parque de turismo, en la zona del basural, ¿no? Va a ser otro de los puntos también que vamos a establecer. Nosotros vamos a seguir haciendo relevamiento porque cada vez que largamos el programa nos encontramos con personas que quedaron fuera de esos relevamientos y que ellos solos nomás se acercan, ¿no? Entonces la idea es continuar con el relevamiento, no solamente en cuanto a levantar datos relacionados con el alfabetismo, sino también levantar datos de otro tipo, ¿no?
Informó Cristina Bon, LT12, Radio Nacional Paso de los Libres, la radio de todas.
Resistencia.
El 25 de mayo quedará inaugurada la autovía de la Ruta 16 hasta Macallé. El próximo 25 de mayo será inaugurada la autovía de la Ruta Nacional 16 que acaba de completarse entre Resistencia y Macallé. El tramo más relevante del trazado es el que contiene el viaducto sobre el ferrocarril Belgrano entre el acceso a Macallé y la estación de peaje que ya fue habilitado al tránsito hace algunos meses. El referente regional del Plan Belgrano, Víctor Zimmerman, dio detalles de la obra en Radio Nacional Resistencia.
Es un verdadero placer hoy, y para Macallé o para Colonia Lisa o para Las Peñas, con ese avance significativo que tenemos en esta autopista. Así que bueno, felicitaciones a todos los que han hecho posible esta extraordinaria obra, a los empleados, a los constructores, a los empresarios, por supuesto, la Vialidad Nacional, los funcionarios, y la decisión política del presidente de la Nación de darle una enorme aceleración Sí. Porque esta obra se empezó allá por el 2011 y bueno, vino muy demorada y bueno, ahora felizmente vamos a poder inaugurarla en su total recorrido desde el puente Chaco Corriente hasta hasta el peaje de Macallé, sus 43 kilómetros, en un avance significativo en los últimos 2 años.
Claro.
Una obra magnífica. Y después siguiendo en otra etapa, para el llamado a licitación desde Macallé hasta el acceso a Colonia Elisa, para ensamblar ahí con la ruta 9, para poder soñar que puede ir por dentro al resto de los pueblos del interior, y ahí también poder anillar lo que estamos haciendo en la ruta 7, desde Residencia de la Plaza hacia Unida, que también esa obra está avanzando muy, muy bien. Así que bueno, contento, Mónica, por estos avances que estamos teniendo. Y esta mañana, hace un ratito nomás,
sí,
se abrió el primer contratar. ¿Qué es contratar? Es la primera obra pública que se abre en una delegación de Vialidad Nacional en el país. Se lo hizo en Resistencia. Para la ruta 89, reparación de la ruta 89 de Pinedo hasta Santiago del Estero.
Ah, qué bueno eso.
Con un presupuesto oficial de 14.100.000 pesos, y hubieron 2 ofertas, una de 13.100.000 o 78.000 y otra, 2 ofertas por debajo del presupuesto oficial.
María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Santo Tomé.
La justicia supervisó los trabajos realizados en el basural municipal. El edil Eduardo Echegaray, impulsor del proyecto de saneamiento del basural a cielo abierto, contó que el lunes hubo una inspección ocular solicitada por él. Se sabe el estado del basurero. Es un basurero a cielo abierto. Fue el intendente y estuvieron los jueces también viendo todo, indicó el concejal.
Una inspección ocular solicitada por mi parte, ¿no? En realidad para que quede constancia, igual se sabe cómo el estado del basurero, es un basurero a cielo abierto. Y bueno, fueron intendente también, me parece bien, pero lo más importante es que estuvieron los jueces viendo el estado del basurero, que es un basurero a cielo abierto, y también en el expediente hay informe, porque hicieron un informe detallado que yo creo que te pasé, Augusto, donde el cuerpo médico forense y la asistente social se cuentan el estado real, ¿no? Porque una cosa es ver y otra cosa es saber que la ciudadanía sepa, ¿no? Los niños que tienen problemas respiratorios a causa de la quema de basura, niños que toman de agua servida ahí en el basurero, animales que comen y juegan al consumo humano, una serie de cosas con fotos, con pruebas dentro del expediente, que hay que darle una solución inmediata.
Viviana Copelo, Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Formosa.
El intendente de la localidad de Ibarreta, Dan Jarczynski, informó que continúan con su ritmo normal un par de obras que se ejecutan en esa localidad, situada a 200 kilómetros al oeste de la capital provincial, sobre la ruta nacional 81, Pacífico y Cocina.
Nosotros hemos recibido ya una primera parte de ese monto destinado a obras, que está presupuestado para Ibarreta, así que la obra que se va a iniciar próximamente en esta semana, si Dios quiere, ya están haciendo la preparación del predio y todo eso, que es la siguientes 2 etapas del cementerio local, que abarca la construcción de casi 200 metros de nicheras nuevas, como asimismo la construcción de oficinas para la parte administrativa, ¿no?, del cementerio, para el control de todo el sector, como asimismo sanitarios nuevos para la gente que concurre a visitar a sus difuntos, así que es una obra importante, como asimismo el portal de acceso al cementerio, que es lo que no tenía, así que estamos remodelando todo este lugar, que es de asiduidad visita. Finalmente los días lunes en el interior se estila visitar sus difuntos, así que, y obviamente en noviembre también, así que es una obra importante, que ya 2 etapas anteriores se han finalizado desde el año pasado, con la construcción del paseo central, vereda paseo central desde el cementerio hacia la Cruz Mayor, y en la Cruz Mayor un oratorio, que también se construyó esta oportunidad, así que, y 200 metros de muralla perimetral también se han construido, que son toda parte de estas 4 etapas que se han proyectado para el cementerio local.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Paso de los libres.
Proyecto de ley de paridad de género en listas de cargos electivos. La diputada provincial Eugenia Mancini hizo referencia al proyecto presentado en la Cámara de Diputados en la provincia de Corrientes, contemplando la misma cantidad de hombres y mujeres en las listas de elecciones provinciales. También en la ocasión se manifestó respecto a la creación de una red de apoyo a la banca de la mujer.
Contempla justamente la paridad, es decir, la misma cantidad de hombres que de mujeres en las listas a cargos electivos para las elecciones provinciales cuando se den. Debo decir que por allí he tenido un poco una preocupación, pero estoy viendo que ha tenido una muy buena recepción dentro de todo lo que es el ámbito de la legislatura, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores. Así que creo que vamos a avanzar y vamos a andar muy bien con eso. Por otra parte, hoy estamos trabajando, que esto es lo más importante del día, digamos, aquí para nosotras, para las mujeres. Estamos trabajando con un lanzamiento que hace la Banca de la Mujer de la Cámara de Diputados, es un organismo propio de la Cámara de Diputados, que está conformado por cinco mujeres diputadas. La diputada Alicia Locatelli, presidente, quien te habla, vice, Analía Bestar, secretaria, María Giró y Ani Pereira. Hemos decidido extender nuestro trabajo y armar una red de apoyo a la Banca de la Mujer, y eso es lo que hoy estamos haciendo en el día de hoy, presentando el organismo que es el Observatorio, que lo vamos a trabajar desde la Banca de la Mujer y con la colaboración y el aporte y la participación de la red de apoyo, que va a estar conformada por todas aquellas mujeres y hombres también que quieran hacer un aporte, acercar una información o hacer alguna propuesta, con la finalidad de después plasmarlos en políticas públicas que hagan, por supuesto, a nuestros derechos y a la mejora en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y bueno, a todo lo que tenga que ver con la mujer correntina.
Informó Cristina Bon, LT12, Radio Nacional Paso de los Libres, la radio de todas.
Resistencia.
Tomás Bergallo se quedó con el triunfo en la clase 2 de automovilismo. El chaqueño Tomás Bergallo, con un Renault Clio, se impuso en la carrera de la clase 2 del Turismo Nacional disputada en el Autódromo Parque Provincia del Neuquén por la cuarta fecha del campeonato. En diálogo con Radio Nacional Resistencia, el piloto de presidencia, Roque Cespeña, se refirió a la carrera.
Este año arrancamos bastante complicado, así que necesitábamos ganar y acercarnos a poco, que se está escapando en el campeonato, así que bueno, por el lado anímico y del campeonato era algo muy bueno que nos pasó el domingo. Yo creo que el equipo lo necesitaba después de la final del año pasado, que perdimos el campeonato, tanto el equipo, el motorista, todos necesitábamos volver a ganar para poder volver a confiar, así que creo que hoy, que el domingo cambió la historia, y ojalá que este año podamos tener lo que el año pasado se nos ha escapado. Fue una de las carreras más tranquilas, el auto funcionó realmente muy bien. De adentro, como te digo, fue tranquilo, por ahí en la tele la volví a ver y venían a los autazos por ahí en la punta, pero de adentro nosotros veníamos muy tranquilos, el auto tenía un muy buen ritmo, así que nada, muy contento por el trabajo de todo el equipo. Yo no me equivoqué nunca, así que nada, creo que fue un fin de semana 9 o 10 puntos por ahí.
María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
El infectólogo del Hospital Marta Schwarz de Puerto Iguazú, el doctor Esteban Couto, comentó que los 6 casos confirmados en esta localidad son del verano y la situación es tranquila. Por otro lado, el ministro de Salud de la provincia, Walter Villalba, confirmó 50 casos en Misiones, afirmando que las localidades a la vera del río Paraná son las más afectadas.
Mire, esos 6 casos son los que tuvimos confirmados a lo largo de todo el verano, ¿sí?
Ajá.
A lo cual la situación es bastante tranquila, ¿no? Estamos terminando el periodo de mayor riesgo, ¿no? Que es el verano, recién empiezan los fríos acá. Uno tiene que considerar que esos 6 casos son los que tuvimos alrededor de todo el periodo de verano, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces son los acumulados hasta esta fecha. Lo que implica que estuvimos sobre todo con poquitos casos.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Formosa.
El presidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante Capitalino, el justicialista Fabián Cáceres, dijo que se analiza en ese cuerpo el pedido de la empresa Crucero del Sur, prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros, de incrementar el valor del boleto.
Nosotros vamos a trabajar en la solicitud. Nosotros, si lo hacemos, hacemos algo responsable. La empresa tiene su petición y nosotros vamos a analizar esa petición. Nosotros no nos adelantamos a nada. Nosotros directamente vamos a tratar esta solicitud. solicitud con responsabilidad, como siempre lo hacemos. La solicitud de la empresa es a 13 pesos, así que verdaderamente sobre eso tenemos que trabajar. El transbordo es un porcentaje después que se saca sobre lo que es la tarifa única o boleto único. Yo no digo que estemos o no estemos de acuerdo. Nosotros tenemos que hacer el análisis técnico, cierto y fáctico, de lo que es la solicitud de la empresa. Nosotros como comisión vamos a trabajar sobre esa solicitud.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Santo Tomé.
Se conformó la red de apoyo en la Comisión Banca de la Mujer. La Comisión Especial de la Banca de la Mujer presentó hoy el observatorio y la red de apoyo en el recinto de sesiones. Fue además la primer reunión con intendentes, viceintendentes y concejales mujeres. La diputada del PJ, Alicia Locatelli, presidenta de la Banca de la Mujer, recordó que es una comisión que se creó en el año 2010. Estamos dando inicio a la red de apoyo pedida por mucho tiempo y contamos con la presencia de concejales, intendentas y viceintendentas de toda la provincia de Corrientes. La idea es que se concentren todas las inquietudes de las funcionarias, indicó la diputada. En la provincia hay un total de 13 intendentas, 14 viceintendentas, 148 concejales mujeres, según datos del observatorio que se estuvieron recolectando. De aquí a un mes estará conformada esta red de apoyo con ellas, las funcionarias presentes, como mujeres fundadoras, recalcó Locatelli.
Soy presidenta de la Banca de la Mujer, que es una comisión que fue creada dentro de la Cámara de Diputados allá por el año 2010, y que justamente lo que hemos decidido este año, por unanimidad, diputados varones y mujeres, crear una red de apoyo y un observatorio. Y lo que estamos dando inicio hoy acá, que es histórico, es la creación de esta red de apoyo, al cual fueron invitadas intendentes, viceintendentes y concejales, mujeres de toda la provincia de Corrientes, que van a ser las miembros fundadoras de esta red, de un espacio de participación, de debate, de acercar proyectos, de acercar las inquietudes, los problemas que estamos teniendo en cada localidad, a la Banca de la Mujer y también de poder trabajar en conjunto con ellas. Y a la vez un observatorio que nos permita tener estadísticas, datos, para que podamos trabajar con mucho más certeza, con mucho más fundamento en cada uno de los proyectos de las diferentes comisiones, no solo de la Banca de la Mujer. Nosotros, las legisladoras y los legisladores, cuando logramos tener estos datos y estas estadísticas, sin ninguna duda estaremos dando los pasos con mucho más solidez, y creo que hace y enriquece a toda la ciudadanía cuando también le damos la oportunidad de tener la mirada de la perspectiva de género. Y así es, esto fue uno de los primeros datos y estadísticas que estamos haciendo para el observatorio, porque llevamos más de un mes y medio trabajando justamente para poder contactarnos con ella, comunicarnos, saber qué es lo que están haciendo, y nos parece rico el trabajo que nos vamos a dar de aquí a un mes, conformar esta red de apoyo con ellas como miembros fundadoras.
Viviana Copelo, Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Formosa.
El referente en Laguna Nainec de la Federación Agraria Argentina, Pánfilo Ayala, afirmó que la banana formoseña en esa zona productiva ya está lista para la cosecha y para ser colocada en los mercados más importantes del país. Destacó además la excelente calidad del producto y dijo que está apta para cualquier mercado del mundo conforme a sus características.
Las perspectivas son muy buenas teniendo en cuenta la calidad de la producción que estamos teniendo este año. Excelente para nosotros. El clima favoreció positivamente muy bien. Hoy estamos prestos ya a iniciar la cosecha del año 2018 en la República Argentina, y que hace un total de 130.000 toneladas, un número bastante importante teniendo en cuenta que la Argentina es un consumidor nato de banana, ¿no? 40 correspondería a la provincia de Formosa, y a partir de septiembre iniciaría la cosecha en el NOA de la Argentina, Salta y Jujuy, que estarían completando con un poco más del doble, 90.000 toneladas aproximadamente, que hace un total de 130.000 según nuestras estimaciones. Hoy nosotros podemos competir sin ningún inconveniente con la banana que ingresa a la Argentina. En cuanto a calidad, estamos trabajando fuertemente dentro de lo que es el mejoramiento en la cosecha, post cosecha, el empaque. Es un trabajo que nos hemos comprometido a través de un protocolo de calidad donde hemos firmado un documento con la mesa productiva local, donde nos encontramos junto a las instituciones del Estado Provincial y Nacional.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Hasta aquí. Panorama regional del noreste argentino.
Nacional, la radio de todos.